noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes 9 de junio de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. El fin de semana se registraron el servicio de control de migración y aduanas de los Estados Unidos realizó una serie de redadas contra migrantes indocumentados, esto allá en Los Ángeles, California. Y esta situación, bueno, pues derivó en protestas. Los manifestantes tomaron la autopista 101 y bloquearon varias calles vecinas. Además, vandalizaron y quemaron al menos 6 vehículos. El presidente Donald Trump señaló que la ciudad de Los Ángeles fue invadida y ocupada por migrantes y criminales. Y bueno, pues hubo reacción de parte del gobierno mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las redadas en contra de migrantes en Los Ángeles, en las que dijo fueron detenidos 35 mexicanos. Y en otra información, una misión de la OEA que monitoreó las elecciones del Poder Judicial del pasado 1 de junio recomendó no replicar este modelo en otros países de la región. La Cancillería de México, bueno, pues envió una nota diplomática dirigida al secretario general de la Organización de Estados Americanos para expresar su firme rechazo a algunas de las recomendaciones que realizó el organismo en su informe preliminar. Hugo Aguilar Ortiz, quien se perfila a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pidió un voto de confianza a quienes no votaron por él o simplemente no participaron en este proceso electoral. Allá en Colombia, Miguel Uribe Turbay, uno de los aspirantes presidenciales del partido uribista Centro Democrático, fue herido de bala durante un acto de campaña en Bogotá. Esto ocurrió el sábado. Un menor de 15 años que ya fue detenido es el presunto autor material de esta agresión. Luego de 24 días de protestas, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación levantaron el plantón que sostuvieron o que mantuvieron durante más de 24 días, esto en el Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, pues dijeron que van a regresar con mucha más fuerza. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió en Washington con el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Dijo que hubo avances en las negociaciones sobre los aranceles al acero y al aluminio. La selección mexicana de fútbol se enfrenta a Turquía el día de mañana en su último juego de preparación previo a su debut en la Copa Oro 2025. El sábado, el conjunto nacional cayó 4-2 ante su similar de Suiza. En Michoacán fue asesinado el alcalde de Tacámbaro, Salvador Bastida García, y su escolta Pastor Cortés. En tanto, este fin de semana también Juan Pulido, secretario de Gobierno de Linares, allá en Nuevo León, fue ejecutado. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta ante la formación de la tormenta tropical Bárbara en el Océano Pacífico, que ha generado lluvias intensas en varios estados de la República. Aquí en la Ciudad de México se prevé para este lunes un ambiente de fresco a templado por la mañana y cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias por la tarde. La temperatura mínima estará oscilando entre los 14 y los 16 grados y la máxima entre los 27 y los 29 grados. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los vehículos con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información. Le comentaba que desde el viernes pasado allá en Los Ángeles, en California, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, bueno, pues realiza redadas contra migrantes indocumentados, activistas y miembros de la comunidad hispana que se confrontaron a los agentes migratorios para frenar los operativos, fueron brutalmente agredidos por policías y 2,000 soldados de la Guardia Nacional, quienes desarrojaron gases lacrimógenos para intentar dispersarlos. En este marco de las protestas por las redadas, los migrantes se manifestaron frente al Centro de Detención Metropolitana y luego tomaron la autopista 101, pero también bloquearon varias calles vecinas, vandalizaron y quemaron al menos 6 vehículos. El presidente Donald Trump señaló que la ciudad de Los Ángeles fue invadida y ocupada por migrantes y criminales y dijo que dio instrucción a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a la fiscal general, Pam Bondi, para poner fin a estos disturbios. Añadió que se restablecerá el orden, se expulsará a los indocumentados y se tomarán medidas drásticas en contra de los manifestantes que ataquen a la policía o a soldados de la Guardia Nacional. Así lo dijo el presidente Donald Trump.
Depende de si hay o no una insurrección. No, pero hay gente violenta y no vamos a dejar que se salgan con la suya. Bueno, vamos a tener tropas por todas partes. No vamos a permitir que esto le pase a nuestro país. No vamos a permitir que nuestro país se desgarre, como sucedió con Biden. El listón es el que creo que es. Es decir, si vemos peligro para nuestro país y para nuestros ciudadanos, será muy, muy fuerte en términos de ley y orden.
Bueno, pues más tarde estaremos yendo hasta allá, hasta Los Ángeles, en California, en los Estados Unidos, con Francisco Villalobos, quien tendrá pues el adelanto, o más bien el detalle de lo que ha ocurrido este fin de semana allá en la Unión Americana con estas redadas que, repito, realiza el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, pero también estas grandes protestas que se realizaron en las calles allá en Los Ángeles, en California. Y fíjese, el gobernador de esta entidad, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, pues rechazaron las redadas y también el despliegue militar pues que ordenó el presidente Donald Trump. Así lo dijeron, así lo dijo, es la voz de la alcaldesa de Los Ángeles.
Lo que estamos viendo en Los Ángeles es un caos provocado por la administración. La gente debería ejercer su derecho a protestar, es su derecho amparado por la Primera Enmienda, pero también debería ejercerlo pacíficamente. No queremos hacerle el juego a la administración. Estamos trabajando con funcionarios, estamos organizando recursos, pero lo que estamos viendo en Los Ángeles es un caos provocado por la administración. Cuando se asaltan Home Depots y lugares de trabajo, cuando se separa a padres e hijos y cuando se hacen pasar caravanas blindadas por nuestras calles, se siembra miedo y pánico. Y desplegar tropas federales es una escalada peligrosa. Pero debemos ser realistas. Se trata de otra agenda, no se trata de seguridad pública. Claramente no hay un plan ni una política.
Pero fíjese lo que dijo el zar de la frontera, Tom Homan. Él hizo declaraciones a NBC News. Dijo que funcionarios locales de California, incluyendo el gobernador y la alcaldesa de Los Ángeles, podrían ser arrestados si continúan oponiéndose al operativo federal. Además, dijo que durante las protestas, al menos 150 indocumentados fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
El gobernador Newsom es una vergüenza para el estado. Él es uno de los que está alimentando esta idea de la ciudad de santuario y apoya a las leyes santuario. Si se preocupa por la seguridad pública en el estado de California, no tendría un santuario para criminales. Son criminales que son liberados y están en las calles todos los días debido a sus políticas.
Pero bueno, hubo declaraciones también de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien rechazó las redadas en contra de migrantes allá en Los Ángeles, en las que dijo fueron detenidos 35 mexicanos. La presidenta Sheinbaum señaló que los connacionales que residen en la Unión Americana son personas de bien que fueron al país vecino en busca de mejores oportunidades para ellos y para su familia. Israel Aldave justamente pues estuvo cubriendo las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum este fin de semana. Israel, te saludo. Adelante, buen día.
Desde Puebla, uno de los estados con mayor población migrante, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, envió el siguiente mensaje al gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Le dejó en claro que no es con redadas como se va a atender el fenómeno migratorio.
No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio. No es con redadas ni con violencia como se va a atender el fenómeno migratorio. Es sentándose, trabajando en una reforma integral migratoria que tome en cuenta a todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera. Esa es nuestra posición. Y siempre un llamado a la paz, a la no violencia, a no exacerbar ninguna forma violenta de manifestación, ninguna.
De igual manera, le pidió al mandatario de la nación más poderosa del mundo que se reconozca la aportación de los paisanos al crecimiento de los Estados Unidos. Dijo que sin el trabajo de las manos de los mexicanos, los Estados Unidos simple y sencillamente no serían lo que son.
Nuestro llamado a que no haya violencia, la instrucción de parte de la presidenta a todos los cónsules para que estén en contacto, ya están en contacto con los 35 mexicanos detenidos y con sus familias, y sobre todo decir que tiene que reconocerse el trabajo de las mexicanas y de los mexicanos en Estados Unidos. El presidente Trump lo hizo. Cuando el presidente López Obrador fue a la firma del tratado comercial con Estados Unidos, las palabras del presidente Trump, si las revisamos, fueron de reconocimiento al trabajo de las mexicanas y de los mexicanos en Estados Unidos. Y eso es lo que queremos por parte del gobierno de Estados Unidos, y de nuestra parte, todas las acciones diplomáticas necesarias para defender a las mexicanas y a los mexicanos en el exterior.
El reporte que te tengo con las imágenes de Aldo Reyes.
Gracias, Israel. Y bueno, el cónsul general de México, Carlos González Gutiérrez, pidió a la comunidad migrante mexicana mantener la calma y, en caso de detención, llamar al Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas. Le doy el número con mucho gusto. Es el 520-623-7874. Repito, en caso, si usted nos sigue a través de YouTube, bueno, pues la señal llega a cualquier parte del mundo, incluido allá en los Estados Unidos. Repito, lo que dice el cónsul general de México, Carlos González Gutiérrez: hay que tener calma, mantener la calma, pero en caso de que sea detenido, usted puede llamar al Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas. El número es el 520-623-7874. Escuchemos al diplomático mexicano.
Recuerda estos cinco puntos. Mantén la calma y sé respetuoso con la autoridad. No opongas resistencia ni golpees a un oficial. No mientas ni entregues documentación falsa. No firmes ningún documento que no entiendas. Permanece en silencio y comunícate con tu consulado. Paisano, paisana, tu consulado de México está aquí para ayudar.
Bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un llamado para que las autoridades estadounidenses realicen todos los procesos migratorios con apego al debido proceso. Y en otra información, bueno, pues una comisión de la OEA que monitoreó las elecciones del Poder Judicial, esto el domingo de la semana pasada, recomendó no replicar este modelo en otros países de la región. La OEA advierte que la coincidencia entre los acordeones y los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obtuvieron la mayor cantidad de votos, aunado a que todos ellos están vinculados con la llamada Cuarta Transformación, bueno, pues levanta dudas razonables sobre la autonomía del máximo tribunal del país. Además, los delegados electorales de la organización aseguraron que la elección fue un proceso sumamente complejo y polarizante, con múltiples vacíos. Y aquí también hubo declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella pidió a la OEA, bueno, pues guardar sus comentarios y recomendaciones sobre el proceso electoral, toda vez que dijo no tienen atribución para ello. También dejó en claro que la Organización de Estados Americanos debe informar sobre cómo se desarrolló la jornada electoral y no sobre cómo se eligen a las personas juzgadoras en nuestro país. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
No está dentro de sus funciones dar recomendaciones de cómo un país debe decidir su poder judicial.
Y bueno, hacemos contacto con Andrea Meraz, reportera de Grupo Fórmula, porque también hubo pues reacciones de parte de la Cancillería mexicana. Andrea, te saludo, adelante, buen día.
El gobierno mexicano rechazó el primer informe de la Organización de Estados Americanos respecto a la elección del Poder Judicial. Indicó la Cancillería este sábado su profundo desacuerdo con estas recomendaciones emitidas por la Misión de Observación Electoral de esta organización, en la cual expuso su preocupación por el modelo de elección de cargos judiciales por voto popular, considerándolo no recomendable para aplicarse en otros países de la región. La Secretaría de Relaciones Exteriores envía una nota diplomática al secretario general de la OEA y subraya que la misión de observadores rebasó sus atribuciones al intentar imponer criterios sobre la forma de que un país debe organizar a su poder judicial. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea, y vamos hasta Colombia, porque el sábado Miguel Uribe Turbay, uno de los aspirantes presidenciales del partido uribista Centro Democrático, fue herido de bala durante un acto de campaña, esto allá en Bogotá. Un menor de 15 años, que ya fue detenido, es el presunto autor material de la agresión, mientras que el político colombiano se reporta en estado crítico. Y por si fuera poco, bueno, pues ayer un sismo de magnitud 6.5 sacudió también a Bogotá y a otras regiones de ese país. La información la tiene Santiago Guerra, corresponsal de la agencia EFE, justamente desde Bogotá.
El atentado del que fue víctima el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay generó una ola de rechazo desde distintos sectores políticos del país y la comunidad internacional, que han expresado su solidaridad con el político de derecha, quien permanece con pronóstico reservado en la clínica Fundación Santa Fe de la capital colombiana. Uribe Turbay, de 39 años y quien es miembro del partido uribista Centro Democrático, recibió varios impactos de bala mientras participaba de un acto político en Modelia, un barrio de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. El mandatario colombiano Gustavo Petro afirmó que su gobierno no escatimará esfuerzos para dar con los autores del atentado, advirtiendo la presunta responsabilidad del esquema de seguridad del senador.
Todos los protocolos de investigación al máximo nivel, con la más alta calidad profesional, trabajando en equipo entre todas las agencias de inteligencia, se tienen que concentrar a partir de ahora en descubrir quién es el asesino intelectual.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó y calificó el atentado como una amenaza directa al sistema democrático del país suramericano. Tanto la Organización de Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos pidieron garantías y celeridad para que las autoridades investiguen, juzguen y sancionen a los responsables de cara a las elecciones presidenciales de 2026. La policía colombiana informó que detuvo a uno de los presuntos atacantes, quien es menor de edad, y ofreció una millonaria recompensa por información que ayude a dar con los responsables del ataque.
Gracias a Santiago Guerra, corresponsal de la agencia EFE allá en Bogotá, en Colombia. Bueno, pues el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió en Washington con el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Dijo que pues hubo avances en las negociaciones sobre los aranceles al acero y al aluminio, aunque bueno, pues no reveló más detalles. En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana condenó el aumento de aranceles de Estados Unidos al acero y al aluminio y dijo que ello pone en riesgo empleos, inversión y también comercio regional. Bueno, pues cómo cerraron los mercados la semana pasada. El viernes el dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 54 centavos a la compra y en 19 pesos con 62 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó con un avance de 0.49% allá en los Estados Unidos, en Nueva York. El Dow Jones avanzó 1.05%, el Nasdaq también arriba 1.20% y el Standard & Poor's con ganancias 1.03%. Los mercados en Asia están abriendo la primera jornada de esta semana, este lunes, con ganancias generalizadas, y las bolsas en el viejo continente están abriendo en terreno mixto. El euro cotiza en 21 pesos con 76 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues la selección mexicana de fútbol no pudo con su similar de Suiza, en un partido que se llevó a cabo el sábado pasado. El conjunto nacional pues cayó 4-2 ante la selección de Suiza, y ya el conjunto de Javier Aguirre ya está allá en los Estados Unidos. Se va a enfrentar a Turquía el día de mañana en lo que será su último juego de preparación previo a su debut en la Copa Oro 2025. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, la selección mexicana de fútbol ya concentra en Carolina del Norte después de haber caído 4-2 ante su similar de Suiza en Salt Lake City. En el fútbol internacional, destacar lo de Cristiano Ronaldo, que a sus 40 años de edad sigue ganando títulos y se acerca a la marca de los 1,000 goles. Eso después de haberse llevado el título de la Liga de Naciones de la UEFA. En el tenis, tremendo partido que disputaron Carlos Alcaraz y Jannik Sinner después de más de 5 horas en la final de Roland Garros, misma que se terminó llevando el español. Mientras tanto, en la NBA, el Thunder de Oklahoma empató la serie final con los Pacers de Indiana, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que en Michoacán fue asesinado el alcalde de Tacámbaro, Salvador Bastida García, y su escolta Pastor Cortés. El funcionario y su colaborador viajaban en una camioneta cuando fueron atacados a balazos. También este fin de semana, Juan Pulido, secretario de Gobierno de Linares, allá en Nuevo León, fue ejecutado. En tanto, la Secretaría de Marina informó el aseguramiento de 5.500 litros de diésel de presunto origen ilícito encontrados al interior de un predio del municipio de Ciudad Hidalgo, esto allá en el estado de Chiapas. Y aquí, en la capital de la República, pues un golpe al crimen organizado. Fue detenida María Guadalupe N., a quien apodan La Güera, y esta persona es presunta la hermana mayor de El Betito, el ex líder del grupo criminal La Unión Tepito. Lisbeth, te saludo, adelante, buen día. Se cortó. Bueno, a ver si podemos establecer contacto un poco más tarde con Lisbeth Hernández, quien, para que nos dé pues los detalles de esta información. También déjeme comentarle, Andrea Meraz ya está en la línea, ¿verdad? Bueno, vamos con Andrea Meraz, porque el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que ya cuenta con el 100% de las actas computadas de las elecciones de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Andrea, te saludo, adelante, buen día.
El Instituto Nacional Electoral informó que la tarde de este domingo concluyó el cómputo de la elección para magistrados de los tribunales colegiados, en el que participaron 1,634 candidatos. En las últimas horas se llegó al 100% de esta elección, mientras que los juzgados distritales tienen un avance del 98%. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, de 83,974 casillas, hay un avance de 82,472 en este rubro, y seguramente será la tarde de este lunes cuando por fin se concluyan los cómputos de las 6 elecciones federales. Ya en estos momentos, el órgano electoral comienza la revisión de las candidaturas que ganaron para poder declarar la validez de la elección, y esto tiene como plazo fijo el 15 de junio para entregarse estas constancias y después sean impugnables, y que seguramente algunas de ellas lleguen a la Sala Superior del Tribunal Electoral, quienes finalmente, los magistrados, resolverán los ganadores de la primera elección del Poder Judicial, que tuvo una participación del 13%.
Gracias, Andrea Meraz. Y ahora vámonos con Enrique Hernández, quien tiene pues lo que se espera, ¿no?, del clima para este lunes, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. Enrique, te saludo, buen día.
El Servicio Meteorológico Nacional confirmó la formación de la tormenta tropical Bárbara en el Océano Pacífico al sur de las costas de Guerrero. Se prevé que Bárbara se convierta también en huracán conforme avance este lunes frente a las costas de Colima y de Michoacán. El fenómeno se localizó a 290 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 y desplazamiento hacia el oeste-noreste a 19 kilómetros por hora. Su paso y arrastre de humedad ocasionarán lluvias muy fuertes en Guerrero y Michoacán, fuertes en Colima y Jalisco, y oleaje elevado en las costas de dichas entidades. Por otra parte, la depresión tropical 3E se intensificó desde la tarde del domingo a tormenta tropical Cosme al sureste del Pacífico mexicano. Debido a su distancia, no genera efectos sobre territorio nacional. La Comisión Nacional del Agua alerta en el caso de Bárbara sobre la generación de deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamiento e inundaciones en las zonas bajas de los estados mencionados. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, pues le comentaba que para la Ciudad de México se prevé ambiente fresco a templado por la mañana y cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias por la tarde. Y pues de acuerdo a lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima estará oscilando aquí en la capital de la República entre los 14 y los 16 grados y la máxima entre los 27 y los 29 grados centígrados. Bueno, nos reportan en la lateral de Avenida Chapultepec al cruce con Toledo, esto a un costado del Metro Sevilla. Pues lamentablemente dos personas pierden la vida, dos motociclistas derrapan y bueno, pues pierden la vida. La zona se encuentra cerrada en espera de los servicios periciales, así que bueno, pues extreme sus precauciones. No, pues hay paso, repito, esto es en Avenida Chapultepec, en su cruce con Toledo, y en circuito interior en dirección a La Raza, a la altura de la calle 549. Bueno, pues también hay un carril que está inhabilitado porque pues más temprano volcó un tráiler que transportaba pollo y pues no han podido todavía retirar pues estas cajas. Así que extreme sus precauciones. Rápidamente le comento que la Sonora Santanera, declarada en el 2024 como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México, bueno, pues celebró 70 años con un concierto en el Auditorio Nacional. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Ha habido un reconocimiento del gobierno de Estados Unidos del trabajo que hace México en varias áreas. ¿Qué queremos nosotros también? Pues un acuerdo global que permita también el respeto al tratado comercial. Viene la próxima semana Chris Landau, que es del Departamento de Estado, viene a preparar una posible reunión del secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, con nosotros, para poder hacer acuerdos pues más permanentes, que no dependa cada semana pues de una situación distinta.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asegura que el gobierno de México propondrá a su homóloga de los Estados Unidos pues la construcción de un acuerdo permanente para guiar la relación bilateral con pleno respeto al Tratado de Libre Comercio, al Tratado Comercial, y dice la presidenta no estar dependiendo de las decisiones que cada semana se toman en Washington, concretamente, bueno, pues en la Casa Blanca.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 9 de junio de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Lo que se vio el fin de semana podría parecer la típica película futurista de Hollywood. Tanquetas avanzando por las calles de Los Ángeles, tropas de la Guardia Nacional desplegándose por la ciudad, en tanto que elementos de migración se enfrentaban con civiles lanzándoles granadas aturdidoras, gas lacrimógeno y chorros de agua. Pero no era el blockbuster del verano, sino la realidad que ha creado el gobierno de Donald Trump en su propio país. El discurso polarizador, racista y antiinmigrante pasó de las palabras a los hechos con los enfrentamientos en California por las redadas migratorias del ICE. Hasta donde se sabe, la mayoría de los detenidos en los disturbios son de nacionalidad mexicana. La respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido más bien tibia, emitiendo un comunicado para consumo local y no para apoyar de forma contundente a la comunidad migrante.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se queja de la OEA, pero critica las acciones de Estados Unidos para detener a inmigrantes en Los Ángeles. Trump podría responder que su país toma las decisiones que quiera para imponer la ley estadounidense dentro de su país.
Teléfono rojo, de José Ureña, en 24 horas.
La alcaldesa de Acapulco, Avelina López, ha escogido la vía fácil de declararse perseguida en lugar de aclarar el destino de 898 millones de pesos en el ejercicio 2023. Así de simple, Avelina estuvo muy activa en las precampañas. Su corcholata presidencial era Marcelo Ebrard. Y solo ella sabe si no entrega la documentación porque no hay manera de justificar tal gasto ante la Auditoría Superior del Estado de Guerrero.
Bajo reserva, en El Universal.
Ayer El Universal le presentó una entrevista con el general en retiro Tomás Ángeles Dahuajare, subsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Felipe Calderón. El militar afirmó que en diciembre de 2019, luego de la detención del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en Estados Unidos, Calderón declaró que no sabía de los vínculos de García Luna con el narcotráfico. Sin embargo, el general asegura que él en su momento le informó al mandatario un par de veces que sí estaba vinculado con los cárteles a los cuales defendía, prevenía o extorsionaba. Hasta anoche el expresidente no había respondido nada en sus redes sociales, ni hizo algún comentario en medios sobre los dichos del general. Interesante el silencio de don Felipe.
Trascendió en Milenio.
Que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que encabeza Patricia Avendaño, no necesitó los 10 días que tenía de plazo para terminar los cómputos de la elección judicial, porque en solo 7 jornadas terminó de contar los más de 1 millón de votos depositados en las urnas el 1 de junio. Hay que recordar que el Instituto contabilizó al mismo tiempo los sufragios para el Tribunal de Disciplina Judicial, magistraturas y juzgados. Y este lunes conoceremos los resultados oficiales en cada distrito judicial y la suma total de votos en la capital.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
Y a propósito de Puebla, llamó mucho la atención el empeño con el que el gobernador Alejandro Armenta difundió este fin de semana la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum para inaugurar 2 torres de especialidades del Hospital de la Niñez Poblana, luego de los rumores de que había un distanciamiento entre ambos por los recientes excesos y escándalos del mandatario estatal. De entrada es sabido que en el gobierno de esa entidad suelen responder de mejor manera a las indicaciones que le mandan desde el Congreso de la Unión, es decir, de Adán Augusto López y Ricardo Monreal, que las que provienen de Palacio Nacional. El proceso judicial de la semana pasada fue un ejemplo de esa premisa. Pero, sobre todo, los escándalos que persiguen a su jefe de gabinete, José Luis García Parra, habían puesto en una posición difícil a Armenta, frente a Sheinbaum. El apodado Choco es señalado como el responsable de convencer al gobernador de financiar con recursos públicos una película en la que participa su famosa amiga Belinda, además del propio hijo del mandatario poblano.
No es normal, de Viri Ríos, en Milenio Diario.
Mucho se ha escrito sobre la rápida destrucción del PRI y el PAN como partidos opositores viables a nivel nacional. De lo que se ha escrito menos es de dónde saldrán las fuerzas opositoras que eventualmente confrontarán la hegemonía morenista a nivel nacional. Observo 2 grandes clivajes que alimentan la futura confrontación electoral. El primero será un eje el que llamo probidad-pragmatismo. Esto es, una división entre políticos que cuenten con las credenciales para utilizar la marca partidista de Morena y aquellos que, por ser asociados con prácticas políticas deshonestas o incompatibles con la vida del partido, sean obligados a competir bajo el amparo del Partido Verde. Con el tiempo, si los perfiles pragmáticos y deshonestos del Partido Verde logran tener éxitos electorales de relevancia, el Verde tendría incentivos para dejar su alianza con Morena y aglutinar bajo su manto lo que queda del PRI y el PAN.
365 días de Ciro Gómez Leyva en Excelsior.
15 años, según las autoridades, tiene el joven que, en un mitin en Bogotá, disparó a la cabeza al candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, quien anoche se encontraba en estado de máxima gravedad. El atentado retrotrajo la larga lista de ejecuciones a candidatos y figuras de ese país, incluido el caso de la madre de Uribe Turbay, la periodista Diana Turbay, secuestrada por los grupos de Pablo Escobar Gaviria hace 35 años y muerta en el intento de rescate. Mucho invirtieron los gobiernos de derecha e izquierda para hacer creer que Colombia transitaba a un estadio que dejaba atrás la tragedia de la violencia. La vida cotidiana indicaba otra cosa. La violencia en Colombia ha demostrado un talento extrañísimo para reinventarse. Sintetizó, por ejemplo, en 2021 el escritor esencial Juan Gabriel Vázquez. Los criminales se diversificaban, perfeccionaban métodos como el de la motocicleta con un tándem conductor-tirador que pronto se adoptó en México. La desgracia de la criminalidad no se pudo erradicar con credos ideológicos, ofensivas declaradas, propaganda, programas sociales, amnistías ni abrazos. El joven de 15 años, por cierto, disparó con una pistola Baby Glock 9 milímetros, la que usó el BART para matarme a la colombiana. Imposible no mirar los espejos.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
El oficialismo ha celebrado los comicios del 1 de junio como un proceso en el que el pueblo seleccionó a sus juzgadores, pasando por alto la ínfima participación, 13%, incluyendo votos nulos e incompletos. El triunfo de puros personajes relacionados con el partido del gobierno en los comicios para ministros de la Suprema Corte y para magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina. Y la coincidencia entre los resultados y los acordeones impresos y digitales que circularon masivamente en los días previos a la votación. La probabilidad de que los 9 nombres de los ganadores de la elección para la Corte en una boleta de 64 candidatos fueran los mismos que aparecían en el acordeón más difundido y resultaran de una selección libre por parte de los votantes era 1 en 3 mil millones, 790 veces mayor a la de ganar el melate. Es decir, o los ganadores tuvieron una fortuna insólita o aquí hubo mano negra. El oficialismo quizá esperaba que la opinión pública se quedara estupefacta ante su truco de magia, como quien presencia atónito el juego de ¿dónde quedó la bolita? Hasta que llegó la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos a desentrañar este acto de prestidigitación. Su informe preliminar dado a conocer el viernes concluye que el proceso electoral resultó sumamente complejo y polarizante. Hace un repaso pormenorizado de la trabancada ruta que siguió la reforma judicial y pone énfasis en los aspectos más polémicos que contaminaron los comicios.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
¿Cómo que un dirigente político de Colombia, no importa su posición, su color de camiseta, su pensamiento, haya sido víctima de un intento de asesinato que ojalá no prospere? Y el Estado todo de Colombia se pone al servicio de la vida.
Bueno, pues es la voz del presidente de Colombia, Gustavo Petro, reprobando, rechazando este intento de asesinato, este ataque que sufrió Miguel Uribe Turbay, uno de los aspirantes presidenciales del partido uribista Centro Democrático, quien fue baleado el sábado pasado mientras estaba en un acto de campaña allá en Bogotá. Su estado de salud se reporta como crítico y el responsable de este ataque es un menor de 15 años que ya fue detenido.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Ajuste al gasto busca evitar degradación crediticia. El importante ajuste al gasto de los primeros 4 meses del año, si bien es doloroso para sectores como la educación, salud y medio ambiente, busca evitar un deterioro en la calificación crediticia del país, aseguró Diego Díaz, el coordinador de finanzas públicas del IMCO. Explicó que la contracción de este entre enero y abril también pretende corregir el gasto excesivo de los últimos años de la pasada administración y enfilar las finanzas públicas a la consolidación fiscal. En encuesta, medición de mayo en Ciudad de México, tiene Clara Brugada 75% de aprobación. En más información, $34 mil millones en un solo día. La disputa entre Elon Musk y Donald Trump le costó al millonario una cuantiosa pérdida en su patrimonio neto personal.
Reforma.
Subsidian Tren Maya en 10.700%. Entradas no logran ni cubrir salarios de 1.700 empleados. Destina gobierno 108 pesos del erario por cada peso de ingresos propios. También encontramos arman narcos balacera en Chiapas, Guatemala. Tras ser emboscados en Chiapas, policías de la Corporación Pacal, creada en diciembre pasado por el gobernador Eduardo Ramírez, cruzaron hasta Guatemala para seguir enfrentándose con un grupo de sicarios, de acuerdo con versiones oficiales.
El Universal.
No para el turismo legislativo. Hacen más de 100 viajes. Congresistas han gastado casi 4 millones de pesos en travesías en las que han visitado sitios como Moscú y Abu Dhabi. En más información, créditos crecerán 6% por debilidad económica. Las instituciones privadas serán más cautelosas al otorgar préstamos este año por la caída del mercado laboral y la incertidumbre de empresarios y consumidores, dicen expertos. Financiamiento tropezó en abril tras 15 meses de avances, señala Banamex.
La jornada.
Los Ángeles. Chocan manifestantes y la Guardia Nacional. Con redadas no se atiende la migración, asevera Sheinbaum. Turbas violentas e insurrectas acosan y atacan a nuestros agentes, acusa Trump. Policías lanzan gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y balas de goma a la multitud, exige el gobernador de California al magnate que cese el despliegue ilegal de tropas. En otra nota, ganancia récord de bancos, 100 mil millones de pesos en los 4 primeros meses. El monto es de 3.25% superior al del mismo periodo de 2024. Es 1.4 veces el presupuesto anual para el Poder Judicial.
Milenio.
Sheinbaum reprueba las redadas de Trump. Siempre un llamado a la paz, a no exacerbar ninguna forma violenta de manifestación, destaca la presidenta y plantea efectuar diálogo sobre migración.
Excelsior.
Sheinbaum llama a la no violencia. La presidenta de la República rechazó las redadas llevadas a cabo por fuerzas del orden de Estados Unidos e instó a no exacerbar ninguna forma agresiva de manifestación. En otro tema, presidenciable colombiano con pronóstico reservado, Miguel Uribe Turbay, aspirante a la presidencia de Colombia, quien el pasado sábado recibió 2 tiros en la cabeza y otro en la rodilla, superó una primera cirugía, pero su estado es de máxima gravedad. En otra nota, fusión de tormentas. El ciclón Cosme y la tormenta Bárbara podrían interactuar en el Pacífico, provocando afectaciones en al menos 6 estados, alertó la Secretaría de Marina.
El Economista.
Peso aumenta su recuperación frente a un dólar cada vez más débil. Mercado electrónico cotizaba anoche 19.08 por dólar. En otra información, socios de Estados Unidos en T-MEC resistieron mejor el impacto de aranceles que otras economías. La reducción de las exportaciones automotrices de México a Estados Unidos en abril fueron de 15.8% y las de Canadá 16.4%, mientras las del resto de proveedores fue de 25%.
La razón.
Escalan choques en Los Ángeles por redadas. Trump contra migrantes, gobernador contra migrantes y gobernador. Manifestantes queman y destrozan patrullas y arman barricadas. Elementos de la Guardia Nacional, desplegados por orden presidencial, les disparan gas y balas de goma.
24 horas.
Protestan migrantes, chocan en Los Ángeles con Guardia Nacional. En México, Sheinbaum y legisladores rechazan redadas. En más información, gaseros negocian ajuste a tarifas de distribución. El precio está fijo desde octubre pasado y aseguran hace inviable la operación financiera del sector por los altos costos de operación. Por último, a la basura, 522 millones de boletas de elección del Poder Judicial.
El Sol de México.
Chocan en 5, daños de 2.820 patrullas, más de 1.000 policías lesionados. De las unidades siniestradas en la Ciudad de México, 239 fueron declaradas pérdida total.
La prensa.
Picnic en la central de abasto. Ir de compras a la central de abasto debe ser tan seguro como un paseo en Chapultepec. Hay más policías y crean protocolos de seguridad y de vigilancia.
La crónica de hoy.
Manifestantes anti-ICE toman la autopista 101 en Los Ángeles. Las protestas en rechazo a las redadas contra migrantes suben de tono. No le den a Trump lo que quiere, pide gobernador de California.
El Heraldo de México.
Con redadas, no se atiende fenómeno migratorio. La presidenta Sheinbaum hizo un llamado a la paz, a la no violencia, a no exacerbar ninguna forma violenta de manifestación ante las protestas en Estados Unidos.
Esto.
Cristiano Ronaldo, el campeón. De mano de Cristiano Ronaldo, Portugal vence a España y se corona en la Nations League con su legado, con su segundo título del certamen.
radioformula.com.mx.
Mega robo de camionetas en Ciudad de México. Comando sustrae 7 unidades de agencia en Gustavo Amadero.
expansión.mx.
INE rechaza recuento de votos en elección judicial. 3 candidatas a la Suprema Corte y juezas de distrito solicitaron el recuento de votos.
infobae.com.
Red Consular de México en Estados Unidos activa mecanismo de protección a connacionales detenidos en redadas de California.
Reporteíndigo.com.
Justicia laboral lejana. 60% de denuncias de trabajadores no tienen resolución.
Político.mx.
Hugo Aguilar, próximo presidente de la Suprema Corte, da primer mensaje tras elección judicial. Llamó a la unidad asegurando que somos hijos de un mismo pueblo y aseguró que trabajará para todas y todos.
AgenciaEFE.com.
Exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, suspende su gira política por la falta de garantías tras atentado a Miguel Uribe Turbay. Además, la Marina israelí secuestró el barco de ayuda humanitaria Madeleine, el cual llevaba ayuda a la Franja de Gaza con la activista sueca Greta Thunberg a bordo, denunció la coalición Flotilla de la Libertad.
Forbes.com.mx.
El español Carlos Alcaraz vence a Sinner tras 5.29 horas de partido y mantiene su reinado en Roland Garros.
El País.
Feijóo pide en la calle el adelanto electoral en pleno pulso ideológico con Ayuso. El popular reúne a 50.000 personas en su protesta contra Pedro Sánchez en Madrid.
The Washington Post.
Manifestantes de Los Ángeles se enfrentaron con oficiales mientras la presencia de la Guardia Nacional genera resistencia.
The New York Times.
Trump aprovecha la oportunidad de un impasse en California sobre inmigración. La situación tiene todos los elementos que busca el presidente. Un enfrentamiento con un importante rival político en un estado profundamente demócrata sobre un tema central para su agenda.
The Wall Street Journal.
Las demandas contrapuestas de los senadores republicanos podrían desmantelar el megaproyecto de ley de Trump. Los legisladores adoptan diferentes posturas sobre los recortes de Medicaid, los créditos fiscales ecológicos y las deducciones comerciales.
Financial Times.
Los fondos de cobertura rodean a las empresas francesas de capital privado en dificultades. En la prensa de los estados, el Mañana de Reynosa, Tamaulipas define poder judicial, magistrados estarán en el cargo hasta el 2033. Y en el Imparcial de Oaxaca, logra la acente disminución de edad de jubilación, por fin, a clases este lunes. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Claro que sí. Muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio. Continuamos con lo más importante de la información vial en esta mañana. Recuerde que hoy no circulan los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2, quedan exentos 0 y doble 0. Comenzamos con información en la zona centro de la ciudad. Movilización de servicios de emergencia esta mañana en la avenida Chapultepec, a la altura de la calle de Toledo, con destino hacia la zona poniente de la ciudad. Se encuentran cerrados los carriles laterales de la avenida Chapultepec, a la altura del metro Sevilla. Maneje con mucha precaución. También importante en materia de previsiones y movilizaciones, durante el día se esperan diversas concentraciones, una de ellas en la zona del Eje 1 Norte y la avenida Aztecas de la colonia Morelos, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc. También se espera arriben manifestantes a las inmediaciones de la zona sur de la ciudad, a Miguel Laure, número 48, esquina Tlacoquemecán, en la colonia del Valle, perímetro de la alcaldía Benito Juárez, alrededor de las 9 de la mañana. Y al mediodía también tendremos una concentración justamente en la Embajada de Panamá en México, está ubicada en la calle de Sócrates, número 339, de la colonia Polanco, perímetro de la alcaldía Miguel Hidalgo. Ya para finalizar, incrementa minuto a minuto el número de vehículos a través de calzada de Tlalpan procedente de la zona de la avenida División del Norte con destino hacia la zona de la calzada tasqueña. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Diego Flores con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Pues nos informan que pues la situación se vive una situación complicada en materia de vialidad también en circuito interior en dirección a La Raza, esto a la altura de la calle 549. Aquí ya le comentaba un poco más temprano, pues un tráiler volcó esta madrugada y dejó pues ahí en la zona donde volcó pues unas cajas. Este tráiler transportaba pollo y dejó pues unas cajas, lo que está pues teniendo ahí complicaciones con la vialidad en un carril, ¿eh? Un carril está cerrado, repito, este es sobre circuito interior en dirección a La Raza, a la altura de la calle 549. Y bueno, vámonos hasta los Estados Unidos. Allá se encuentra Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula. Le comentaba un poco más temprano sobre estas manifestaciones, estos bloqueos y también pues algunos enfrentamientos entre manifestantes que se oponen a las políticas migratorias del presidente Donald Trump y las fuerzas del orden. Esto allá en las calles de Los Ángeles, después de que desde el viernes pasado, bueno, pues el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos está realizando una serie de redadas contra inmigrantes indocumentados. Fíjese, alrededor de 500 infantes de Marina se encuentran listos para desplegarse en las calles de Los Ángeles y detener las manifestaciones de migrantes contra las políticas de migración. Esto lo advierte el secretario de la Defensa de los Estados Unidos. Dice que si la violencia continúa, bueno, pues los marines podrían intervenir en este conflicto para garantizar la seguridad federal. En tanto, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, bueno, pues ha condenado las redadas, a las que calificó como crueles, y también hace un anuncio interesante. El día de hoy va a presentar una demanda contra la administración Trump por sus acciones contra los migrantes. Pero vámonos con Francisco Villalobos. Francisco, te saludo, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Una semana muy difícil para los residentes del sur de California, en particular en Los Ángeles, con esta combinación de actividad de procesos inmigratorios de ICE, o sea, de ir ejecutando órdenes de deportación a las residencias y también áreas de trabajo, pero principalmente, y esto lo que hizo que explotara la bomba, que se catalizara en disturbios, en enojo, es esta triste situación de que el Departamento de Seguridad Nacional ha implementado una tarea de estar en las cortes federales, en las cortes de inmigración, esperando el dictamen de los jueces. O sea, no es cuestión de que arresten al inmigrante entrando a la corte de inmigración, lo cual sería, digamos, que lo más sencillo, ¿no? O sea, sino que se esperan a las afueras de la corte, inmediatamente después de que el juez dictamine de que el inmigrante no tiene ningún tipo de posibilidad de poder inmigrar. Por lo general el 90% de los casos hoy por hoy son esos casos de asilo, y no les dan chance ni siquiera de apelar, es más, ni siquiera de despedirse de su familia. Los están esperando entre 4 o 5 oficiales de inmigración en ropas de civil y los arrestan enfrente de sus familiares o, digamos, en los pasillos de inmigración. Bueno, pues precisamente por estas actividades, los residentes de la ciudad más mexicana de todos los Estados Unidos y la tercera con el mayor número de mexicanos, o la segunda, creo, superando a Guadalajara, salieron a las calles a protestar por esta actividad. Y a raíz de eso, Donald Trump circunnavegó al gobernador de California, Gavin Newsom, y ordenó a la Guardia Nacional de California 2,000 elementos ir a Los Ángeles, y amenaza con mandar a soldados activos, en particular Marines, que están en la base Pendleton, entre Orange County y San Diego, unos 70 minutos de Los Ángeles, California, a apoyar a la Guardia Nacional en caso que la situación y los disturbios sigan, y que si acaso los inmigrantes llegaran a atacar oficiales federales. La foto, que ya para concluir, la foto que le dio la vuelta al mundo es de un motociclista ondeando una bandera mexicana, incitando a los policías a que lo ataquen, dando vueltas, haciendo donas con su motocicleta. No sabemos si todas las personas que están ondeando las banderas mexicanas, bloqueando las principales arterias, son mexicanos o no, pero lo que sí te garantizo es de que la gente en la Casa Blanca y la gente que ve Fox News ven eso y automáticamente lo significan todos como Mexicans, y automáticamente le están dando la razón a Donald Trump por tener mano dura contra la inmigración, porque el estar en un país y embarrarle en la cara a la autoridad norteamericana tu bandera mexicana cuando no tienes papeles estando aquí en un principio, tu causa noble, que es buscar los derechos de los inmigrantes y que no se violen los derechos básicos de la Constitución, queda completamente enmudecido, porque la foto es la que le da la vuelta al mundo y no el mensaje de defender a los derechos de los inmigrantes. Así las cosas, querido compañero, así las cosas en Los Ángeles.
Gracias, Francisco. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos. Y en este mismo sentido, ayer, ayer por la noche, el presidente Donald Trump, pues dijo que la ciudad de Los Ángeles fue invadida y ocupada por migrantes y criminales, y ya nos los comentaba justamente Francisco Villalobos. El propio Donald Trump pues dice que ya instruyó tanto a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como al Secretario de la Defensa y a la Fiscal General Pam Bondi, pues para que ya se ponga fin a estos disturbios. Dice el presidente Trump que van a restablecer el orden, se va a expulsar a los indocumentados y se van a tomar también medidas drásticas en contra de los manifestantes que ataquen a la policía o a los soldados de la Guardia Nacional. Así las cosas allá en los Estados Unidos, en donde, repito, este fin de semana fue un fin de semana de furia, en donde, bueno, sí, manifestantes, algunos salieron a manifestarse de manera pacífica, pero otros no. Otros sí estuvieron haciendo bloqueos, estuvieron quemando vehículos y, bueno, pues enfrentamientos con los elementos de seguridad. Y bueno, vámonos ahora con Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula. Pues ella tiene una buena noticia, bueno, regular, ¿no? Noticia, porque bueno, después de 24 días, de que estuvieron en plantón los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ahí en el Zócalo Capitalino y sus calles aledañas, y bueno, pues haciendo bloqueos, haciendo manifestaciones y un caos, bueno, pues terrible en la Ciudad de México, se retiran. Pero pues dejan una amenaza, dicen, sí, nos vamos a nuestros estados, vamos a recobrar fuerzas, vamos a juntar dinero para poder solventar nuestro movimiento y vamos a regresar mucho, mucho mejor organizados. Lisbeth, cuéntanos qué ocurrió este fin de semana con la coordinadora. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Esta mañana de lunes tenemos información muy importante. El sábado, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación levantaron el plantón que mantuvieron durante 24 días en el Zócalo capitalino. Decidieron retirarse después de 24 días de marchas, bloqueos a la vialidad, no nada más a la vialidad, sino también interrupción en el transporte público de la ciudad, lo que complicó bastante la vida de los capitalinos, porque pues llegaban tarde a sus trabajos, a sus escuelas, a sus diferentes actividades. Esto les ganó pues la desaprobación de gran parte de la población hacia su movimiento. También de 24 días de disturbios, hubo varios episodios de disturbios, tanto en Palacio Nacional, en la Secretaría de Gobernación, en la Torre del Bienestar. Estos, pues todos estos disturbios estuvieron protagonizados por integrantes de la CENTE. También recordemos que el jueves vandalizaron el edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde provocaron un incendio. Entonces, todo esto pues les valió bastante desaprobación en general a su movimiento. Sin embargo, hay que recordar que ellos estaban pidiendo la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, que como ellos señalaban, pues era una promesa que les había hecho la presidenta Claudia Sheinbaum cuando estaba en campaña presidencial. El sábado, finalmente, decidieron hacer, como ellos mencionaron, un receso en la huelga nacional y en el paro para establecer nuevas estrategias. Y también, aunque dijeron que se iban en esta ocasión, amenazaron con volver en septiembre, eso por un lado, y también amenazaron con hacerse presentes en cada uno de los eventos de la presidenta Claudia Sheinbaum para pues buscar nuevamente, de acuerdo a lo que ellos dijeron, el diálogo con ella. Seguimos pendientes de las calles. Excelente día.
Gracias, Lisbeth. Sí, efectivamente, pues ahí está el amago, ¿no?, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Nos vamos en este momento, pero vamos a regresar mejor organizados, vamos a regresar con mucho más gente. Y además, bueno, pues Pedro Hernández, que es el secretario general de la sección 9, dice que van a estar presentándose en todos los eventos de la presidenta Claudia Sheinbaum hasta que cumpla sus demandas. Ahí los maestros de la coordinadora. Vámonos a la pausa, 6:41, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, que mi querido Beto, vaya que hubo actividad interesante este fin de semana en materia deportiva. Si te parece, comenzamos pues con esta derrota que sufre la selección mexicana de fútbol el sábado, en donde, bueno, pues su similar de Suiza le mete 4 goles, la selección mexicana solamente 2, y bueno, pues ya el conjunto nacional está en Carolina del Norte, en donde mañana se enfrenta también a su similar de Turquía, en lo que, bueno, pues sería prácticamente el último juego de preparación previo al arranque de la Copa Oro el próximo 14 de junio. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, la selección mexicana ya se encuentra en Carolina del Norte, como bien destacas, después de caer 4-2 ante Suiza en Salt Lake City. Errores puntuales terminaron por marcar el rumbo del encuentro. El guardameta Tala Rangel entregó la pelota al rival, además de un fuera de lugar que debió haber sido sancionado, y bueno, evidentemente fue uno de los goles con los cuales los suizos se llevó el triunfo. El equipo mexicano compitió por momentos, pese a presentar un cuadro alterno teniendo nombres como el de Emilio Lara y Mateo Chávez. La buena noticia es que Santiago Jiménez marcó gol después de 16 encuentros sin anotar con la selección mexicana. El delantero del Milan aprovechó un remate de cabeza al minuto 51, y Ángel Sepúlveda también marcó al 75 después de haber ingresado al 73. Y estas son las impresiones de Javier Aguirre.
ante la adversidad conoces a la gente, y en este caso un marcador tan fuerte en contra hace, veo las conductas de los jugadores dentro y fuera del campo, y eso es lo que yo quiero precisamente, someterlos a no me gusta perder ni a ellos desde luego, pero sí se ve qué jugador tiene tamaños para superarse de una derrota, para un fracaso, para seguir adelante, para mirar hacia adelante, ser positivo. Hay cosas buenas, rescatables, pasa que cuando te meten cuatro, pues es difícil decirlo, ¿no? Te metes cuatro, tienes que bajar las orejas, irte a tu casa, entrenar y ya está.
Parte de lo que ha comentado Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana, evidentemente muy molesto después del resultado negativo que tuvo su equipo, y así también tenemos reacciones del mismo Raúl, el tal Arrangel, además de Santiago Jiménez.
Pues yo creo que seguir firme a mi estilo de juego, que es tratar de tener ese control de balón, que a final de cuentas siento que es un distintivo mío. Sí, como te digo, hay que intentar en estos partidos de preparación. Obviamente en un partido oficial se harán cosas distintas o no se intentarán este tipo de cosas, pero yo me quedo tranquilo. A final de cuentas es aprendizaje, digo, es mi cuarto partido con selección y no volverme loco a final de cuentas.
Sí, no, mucho. Fue una sensación hermosa, una sensación donde ya tenía tiempo sin vivirla, y si bien en clubes me ha ido espectacular, en la selección me faltaba ese gol. Y espero que este sea el primero de muchos.
Palabras de Raúl, el tal Arrangel, además de Santiago Jiménez. Destacar que el día de hoy el equipo mexicano estará haciendo el reconocimiento de cancha. Además habrá conferencia de prensa previa a lo que será el duelo ante Turquía, que por cierto será la primera ocasión en que se enfrenten ambos equipos. Esto será previo, como bien destacas, Juan, a la Copa Oro, donde el 14 de junio inicia la participación de México enfrentando a la República Dominicana. Posteriormente hace lo propio con Surinam el 18 de junio, y el 22 de junio estará enfrentando a Costa Rica el equipo de Miguel El Piojo Herrera.
O sea, duelo de dos mexicanos, ¿no, mi querido Beto? Interesante.
Exactamente, vamos a ver cómo reacciona Costa Rica después de que hace algunos meses tomara el cargo Miguel El Piojo Herrera. Sí. Es uno de los equipos más complicados dentro de este grupo, evidentemente, así es que vamos a ver qué es lo que pasa con este duelo, sí, entre México y Costa Rica.
Oye, rápido, Beto, ¿qué nivel trae Turquía?
Es un muy buen equipo, si no es top como los demás equipos, le suele complicar a los grandes. Hoy su figura más importante me parece que es Arda Güler, un futbolista joven del Real Madrid, así es que vamos a ver qué es lo que depara contra el equipo turco. Insisto, es un equipo muy aguerrido, de mucha fuerza, y vamos a ver qué es lo que sucede el día de mañana en Carolina del Norte a las 7 de la noche, tiempo del centro de México. Y continuando hablando de la selección mexicana, pero sub-20 terminó empatando con Japón 1-1. Hugo Camberos puso la igualada al 71, y ya en el desempate el tricolor se llevó el triunfo a través de los 11 pasos al marcar 4 de 5 penales. Para avanzar a la siguiente ronda tiene que vencer al Congo el próximo martes, es decir, el día de mañana, y esperar un resultado negativo para Japón, que enfrenta a la selección de Dinamarca. En el Final Four, destacar el partido que tuvieron el día de ayer Portugal y España, empatando a 12 en el tiempo regular, se fue a los penales, y destacar que Cristiano Ronaldo terminó marcando al minuto 61, que con 40 años de edad sigue marcando diferencia. Posteriormente salió lesionado, el juego, insisto, se extendió hasta los penales, donde los portugueses fueron contundentes y se llevaron el título de la Liga de Naciones de la UEFA. Vamos a escuchar lo que dijo CR7.
No, ese ya es irrelevante. Lo más importante es que Portugal ha jugado bien, se batió bien contra España. Tiramos siempre atrás del resultado, que es muy, muy difícil. Y pues, los penaltis tuvimos mejor, tuvimos un poco la puntilla de suerte, pero como ha dicho antes a tus compañeros, se nos da confianza para las otras competiciones que va a venir de futuro.
Parte de lo que ha comentado Cristiano Ronaldo, Juan, destacar que ya con 40 años de edad sigue marcando diferencia como el día de ayer, está muy cerca de llegar a los 940 goles como profesional y sigue sumando títulos en su palmarés.
Muy buen partido, la verdad que sí estuvo interesante, y por momentos pues yo vi pues superior, ¿no?, a la selección portuguesa. De pronto los españoles apretaban, pero en muchas ocasiones se vieron como hasta cierto punto medio cansados, como lentos, ¿no?
de acuerdo, y que los españoles tenían en su figura más importante la milla mal, ese sí. Chavito de 17 años que prácticamente fue anulado por la defensa portuguesa, si es que se consuma un título más para Portugal dentro de la UEFA. Y hablando de la UEFA, pero en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo en 2026, destacar que Inglaterra venció 1-0 a su similar de Andorra como visitante, encuentro en donde Harry Kane marcó el único tanto del encuentro. Por otra parte, Países Bajos derrotó 2-0 a Finlandia, el Helsinki, además Austria doblegó 2-1 a Rumania como local. En la NBA, el Thunder de Oklahoma venció 123-107 a los Pacers de Indiana como local. Shai Alexander anotó 34 puntos, 8 asistencias y 5 rebotes. La serie se puso una victoria para cada equipo y el tercer juego de la serie se disputa el día miércoles a las 6:30 de la tarde, tiempo del centro de México, en Roland Garros. En la categoría femenil, estadounidense Coco Gauff derrotó a la bielorrusa Arina Sabalenka por 6-7, 6-2 y 6-4. Es el segundo Grand Slam que gana en su carrera. Y en la categoría varonil individual, vaya remontada que terminó consiguiendo Carlos Alcaraz, porque en los primeros dos sets los iba perdiendo 6-4 y 7-6. Para los últimos tres sets se los llevó por 6-4, 7-6 y 7-6. Fue la final más larga del Abierto de Francia después de 5 horas 29 minutos, Juan.
Pues muy bien, ¿no? Oye, ¿y qué hay en el tema de la Fórmula 1? ¿Hay algo nuevo?
Destacar que Helmut Marko, asesor de Red Bull, aseguró que a Oscar Piastri, piloto de McLaren, todavía no está al nivel de Max Verstappen. Aseguró que aprende muy rápido, es un analista frío por naturaleza, sin embargo todavía le falta para ser como el neerlandés. Recordar que el australiano tiene la misma edad en la que precisamente el neerlandés conquistó su primer título de la máxima categoría del automovilismo. Sin embargo, en lo que va de temporada, Piastri es el que manda con 186 unidades y el mismo Verstappen tiene 137.
Perfecto, y rápidamente, mi querido Beto, comentar que bueno, pues el Salón de la Fama del Boxeo Internacional allá en Nueva York tiene dos nuevos miembros, está Manny Pacquiao y la boxeadora mexicana Jessica Kika Chávez, mi querido Beto.
No, muy muy merecido. Recordar las grandes peleas, sobre todo de Manny Pacquiao con los mexicanos, prácticamente era apodado como el Deborah Mexicanos, sí. ¿No? Grandes rivalidades con los boxeadores mexicanos por parte de Manny Pacquiao, así es que muy bien merecido.
Así es, y bueno, pues listo, ¿no? Porque se sube al ring el próximo 19 de julio.
De acuerdo, una pelea, bueno, recordar que prácticamente Pacquiao se había retirado hace 4 años y de la nada volvió a lo que es el cuadrilátero, se había ocupado en cargos políticos en su país, en Filipinas concretamente,
sí.
Así es que marca el regreso de Manny Pacquiao a los cuadriláteros.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
Walmart México anunció que lanzará su cuenta de débito Cashi después de hacer una prueba piloto que resultó exitosa. La cadena de tiendas señaló que este proyecto forma parte de su plan para promover la inclusión financiera en la República Mexicana. Scotiabank afirmó que los créditos hipotecarios verdes se han posicionado para promover la sostenibilidad en el sector inmobiliario. La entidad financiera precisó que con dichos créditos se puede financiar la compra, renovación o construcción de viviendas que cuenten con certificaciones de sostenibilidad o integren ecotecnologías en su funcionamiento. Hello Kitty se convirtió en la empresa de mayor valor en términos de capitalización en la bolsa de Tokio. La empresa de cultura pop logró superar a la automotriz Toyota para posicionarse como la empresa más valiosa con un valor de $14,600 millones.
Y en la agenda de hoy...
Bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum pone en marcha el colector Solidaridad, esto allá en Chalco, en el Estado de México. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles, y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy, nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.